ML Noticias de Abajo.
Medios libres, alternativos, autónomos, o como se llamen, presentan.
Sean todas y todes bienvenidos a Noticias de Abajo, un programa que mezcla noticias de medios libres, rebeldía y música comprometida. Pues acá seguimos, a pesar de los pesares, galopando intransigente sobre la crisis de un mundo capitalista, enfermo de guerra y egoísmo. Este es un espacio de comunicación libre y en rebeldía. Sean todas y todes bienvenidas. Te recordamos que puedes escucharnos cada semana y ver nuestras publicaciones en nuestra página noticiasdeabajoml.wordpress.com y en nuestras redes sociales. Estamos en las redes libres como diasp.org y en mastodon.social, y en las redes corporativas, que no te recomendamos, pero también estamos ahí difundiendo este proyecto. Esta semana te traemos la siguiente información.
Noticias de Abajo, cóctel informativo.
Vamos a tener una nota de Panamá. Panamá en crisis por el extractivismo minero, nos dice el portal de Radio Temblor, que nos ha estado informando estas últimas, ya más de 3 semanas de paro que ha hecho el pueblo panameño en contra de las mineras y las leyes que el mal gobierno panameño ha impuesto para defender estas mineras. Ha habido represión, ha habido muerte. Esa ha sido la respuesta a las demandas populares que ha tenido la gente. Y bueno, Radio Temblor nos comparte un audio sobre los discursos de odio que ocupa el poder para confundir a las poblaciones y confrontarlas. Te recomendamos revisar el portal de radiotemblor.org y también pues revisar estas últimas publicaciones, que una de ellas es Panamá en crisis por el extractivismo minero, que nos hace un recuento de esta lucha que entra en su 4ª semana de paro nacional. En los últimos días las protestas han ido en aumento debido a la falta de voluntad del gobierno, y bueno, pues Radio Temblor nos trae los datos de cómo ha estado esta lucha en contra insistimos, las leyes que están apoyando a la minería. Y bueno, pues vamos a tener esa información más adelante. Vamos a tener también una nota de Bolivia. Esta nota la encontramos en el portal fugaradial.org. Se titula En la línea de fuego, voces de Buenaventura y Rurenabaque. Bolivia, en la línea de fuego, voces en San Buenaventura y Rurenabaque. Bolivia en la línea de fuego, voces de San Buenaventura y Rurenabaque. Y bueno, pues nos comparte el portal Fuga Radial desde Bolivia un audio reportaje muy impactante de la situación desesperante que viven pues la gente de esta zona con los incendios que se están dando en esta región que forma parte de la Amazonía boliviana, y pues también no solo la desesperación, sino también la denuncia de la nula respuesta por parte del Estado boliviano y de las autoridades encargadas, tanto regionales como a nivel federal. Y bueno, pues vamos a tener este audio que les recomendamos en el portal fugaradial.org. Pueden escucharlo completo, aquí vamos a escuchar solo un fragmento. Insistimos, es bastante fuerte y que creo que nos debe hacer la reflexión en torno al cuidado del territorio, de la madre tierra, y de la forma en cómo vemos también la defensa de los bosques. Bueno, pues les vamos a dejar ese audio más adelante. Les vamos a tener una nota sobre Palestina. que bueno, pues es un resumen de varias notas. La primera de ellas es el informe de la situación en Gaza que nos comparte el embajador de Palestina en Argentina, que le ha estado sacando un día a día de la situación que se está viviendo allá. También les vamos a compartir acerca de la del genocidio de Palestina en las redes sociales y su batalla en internet. Un poquito también de algunos textos acerca de la censura en las redes sociales de paga y también el hacktivismo que ha habido en contra de esta guerra. También les vamos a platicar de la relación México-Israel y por qué pues, el Estado mexicano pues, se niega a romper estas relaciones con este Estado pues, de fama represora. Dentro de los datos que nos comparten, en este día 36 del inicio de la guerra hay más de 11.000 asesinatos de personas asesinadas, más de 27.000 heridos. El informe pues, destaca los ataques a hospitales e infancias. Han sido destruidos 25 de los 35 hospitales que había en Gaza. Hay 1.6 millones de desplazados, 260 trabajadores de la salud asesinados, 54 ambulancias destruidas, 50 instalaciones de la ONU también deshabilitadas, 7 iglesias y 66 mezquitas bombardeadas, 6 de cada 10 casas destruidas, junto con 278 escuelas. Y bueno, les vamos a platicar de esta situación horrenda y tremenda que se está viviendo allá en el Medio Oriente. Y bueno, vamos a tener esta información más adelante. Vamos a tener una nota que nos comparte nuestra compañera Mar acerca de la situación que se vive en Guerrero tras el paso de Otis, la situación que viven los damnificados. Ella nos comparte pues un par de entrevistas a damnificados del huracán Otis en la costa de Guerrero, particularmente allá en Zihuatanejo. Y bueno, pues los invitamos a que se queden a escuchar también estas pues situaciones que se están viviendo, las dificultades para la reconstrucción, pues el llamado también a la solidaridad y pues al apoyo mutuo entre pues los que somos abajo y más con estas comunidades que pues las sufrieron bastante fuerte. Y que también esta ayuda pues siempre llega también muy desigual, muy clasista, cuando se organiza siempre desde arriba. Vamos a tener también un texto que nos comparte el colectivo El Observatorio Memoria y Libertad y nuestra compañera Tacha, que pues nos comparte este texto que se titula Comunidad de San Gregorio Atlapulco exige que la biblioteca comunitaria sea entregada al pueblo. Y bueno, pues ellos desde el pasado 28 de octubre, la Asamblea General Permanente del Pueblo de San Gregorio comenzó un plantón frente a la entrada de la biblioteca comunitaria con el fin de exigir a las autoridades de Xochimilco y a la Ciudad de México que entreguen ese edificio a la Asamblea para que pueda convertirse en un espacio del pueblo y para el beneficio de la comunidad. Y bueno, pues ahí han estado pues a las puertas de este espacio, haciendo un plantón, haciendo asambleas comunitarias. Y bueno, pues vamos a compartirles toda esta pues nota informativa, periodística que nos comparte el Observatorio Memoria y Libertad acerca de la resistencia de San Gregorio, ahora en la defensa de su biblioteca comunitaria. Y también vamos a tener el Notifraiva, y bueno, que en esta ocasión, pues como parte de esta campaña que se ha relanzado para demandar, para exigir la libertad para Manuel Gómez, preso por ser zapatista, pues este episodio de Notifraiva está dedicado acerca de la detención de nuestro amigo Manuel Gómez Vázquez, rehén del gobierno de Chiapas, recluido injustamente por ser zapatista desde hace 2 años y 11 meses, y que, como les hemos dicho, pues se convocó el pasado 13 y 14 de noviembre a pues hacer visible esta campaña, debido a que el 14 de noviembre dará inicio la audiencia de juicio oral, que derivará en próximas fechas en una sentencia, por lo que en su momento es importante para hacer ver al Estado que Manuel no está solo y seguirá exigiendo su libertad. Así que bueno, pues vamos a sumarnos también a esta campaña, y pues qué mejor que compartiendo este podcast que nos comparte periódicamente también el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, desde San Cristóbal de las Casas, Chiapas, y que en esta ocasión está dedicado a la demanda y exigencia de libertad para Manuel Gómez, preso por ser zapatista. Así que vamos a escuchar este podcast más adelante. Y bueno, pues vámonos con un tema musical y regresamos para más información aquí en Noticias de Abajo.
La candela pinta el cielo, nuestro incendio va por dentro. Se ofenden por vidrios rotos donde quedan nuestros muertos. Noche ardiente en el oriente, bala y plomo indolente. Su silencio es mi tortura, es la sangre en las paredes. Palos y un costal de piedras, pero el odio está en sus fierros. Esos mismos que defienden a plomo sus privilegios. Barrio viejo de toda la vida, corre río turbio en el distrito. Nuestro sudor va limpiando sangre, la que la tumba ha dejado, y nuestro incendio va por dentro. 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 Coágulos de sangre, picha y el olor de la desidia. ¿Cómo Sara abortaría por si se hace policía? Tengo los ojos del despojo, soy la siembra del enojo. Solo me queda mi vida, y si me la quitan, que arda todo. La candela pinta el cielo, nuestro incendio va por dentro. Barrio viejo de toda la vida, corre río turbio en el distrito. Nuestro sudor va limpiando sangre, la que la tumba ha dejado. Nuestro incendio va por dentro. Nuestro incendio va por dentro. Nuestro incendio va por dentro. Nuestro incendio va por dentro.
Corta. Vamos.
Vamos.
Bueno, pues Panamá entra en su cuarta semana de paro nacional. En los últimos días, las protestas han ido en aumento debido a la falta de voluntad del gobierno nacional, dirigido por el presidente Laurentino Cortizo, de llamar a sesiones extraordinarias a la Asamblea de Diputados para presentar una derogatoria al contrato Ley 406 que otorga la concesión por 20 años prorrogables a la minera canadiense First Quantum Minerals, cuya denominación pública es Minera Cobre Panamá, para explorar la más grande mina de cobre y otros metales a cielo abierto a nivel mundial. Las manifestaciones han dejado decenas de detenidos, varios heridos y enfrentamientos con las unidades de control de multitudes, además de muertos. Los docentes han reiterado el rechazo a la ley 406, además que ante el llamado realizado por el Ministerio de Educación, MEDUCA, de retornar clases, han expresado que pone en riesgo a miles de estudiantes debido al estado de incertidumbre e inseguridad para acudir a los centros educativos. Los pueblos originarios mantienen las barricadas en los puntos adyacentes a la comarca Novale-Buglé, a pesar de conllevar coordinaciones y mesas de diálogo con el sector productivo y transporte, que no es fiable, ya que no hay respuesta para derogar dicha ley por parte del gobierno. Sectores campesinos de la provincia de Veraguas mantienen los bloqueos en puntos estratégicos de tránsito, pero cediendo a vehículos con medicamentos, alimentos y ambulancias. En la provincia de Cocle, las acciones se concentran en la cercanía a la entrada de la minera, así como las acciones de pescadores en el muelle del proyecto minero de Punta Rincón. Así también las protestas no cesan en la provincia de Colón, Darién, Los Santos y Herrera, como en áreas indígenas de Gunayala, Nazos y Embera. En días pasados se dieron las honras fúnebres del educador Tomás Milton Cedeño en la provincia de Chiriquí, atropellado en las manifestaciones de Horconcito, así como en los actos de despedida al educador Abdiel Díaz Chávez e Iván Rodríguez Mendoza, ultimados con arma de fuego por el ciudadano panameño norteamericano Kenneth Darlington, en el distrito de Chame, provincia de Panamá. El homicida, de 77 años, se mantiene recluido en la policía de La Chorrera a la espera de la audiencia de apelación en los próximos días. También se registró el fallecimiento por atropello de Agustín Rodríguez Morales, de 49 años, cuando protestaban en la comunidad de Los Viveros, corregimiento de Buenavista, provincia de Colón, el pasado 26 de octubre. Nos reportan nuestros compañeros de Radio Temblor que, bueno, pues han estado siguiendo puntualmente esta lucha y que, bueno, pues han estado también reportando a través de las redes sociales, como es el caso de Instagram. También en esta abra red llamada X podemos encontrar muchos audios y videos de las múltiples manifestaciones que se han realizado en Panamá en estas ya 4 semanas de movilización. Y bueno, pues ellos nos comparten también este audio que se titula El discurso del odio. ¿Qué es el discurso del odio? Y bueno, vamos a escucharlo y continuamos. Solidaridad con la lucha de Panamá en contra de la minería. En Bolivia, el portal Fuga Radial nos comparte este artículo que se titula En la línea de fuego, voces de San Buenaventura y Rurrenabaque. Son 2 meses que los incendios y la sequía arrasan la Amazonía boliviana. En estos últimos días, el fuego ha llegado a comunidades indígenas, refugios de animales y áreas pobladas del norte paceño. El mal gobierno niega la magnitud del desastre y los medios de paga especulan con la tragedia. Este reportaje, que ha sido realizado gracias al trabajo de cobertura de nuestra compañera en San Buenaventura, recoge las voces, palabras, reflexión y rabia de lo que está pasando en esta región. Gracias a la cobertura de nuestra compañera en San Buenaventura, recoge la palabra de quienes habitan esos territorios y se encuentran frente a esta terrible devastación. La situación desde entonces no ha hecho más que empeorar. Vamos a escuchar este audio, un fragmento de estas entrevistas. Y los invitamos a que escuchen el audio completo y que revisen el portal fugaradial.org, que trae notas muy buenas.
Está el fuego, está bien en el ojo, ya está cayendo.
El humo está saliendo de la serranía.
Se está quemando entero, necesitamos que vengan y saquen a las personas mayores y niños, por favor.
Allá está el fuego ya, el fuego está por cruzar el arroyo, por favor, vengan a... Hay que apurarse, tienen que apurarse, necesitamos apagar esto. Está cayendo brasas al arroyo ya, a la toma, al ojo, a la captación. del Sanjón 1.
Esto ya se llenó de humo. Los niños, las mujeres los están evacuando. Solo los que pueden apagar el incendio están quedando. Están evacuando. Están evacuando.
En nuestro territorio han empezado los primeros días de octubre. Ya estamos más de un mes y medio con estos fuegos. Te reitero, es lamentable, muy triste que en un mes y medio no se tome ninguna acción de emergencia para sofocar, ni del gobierno municipal ni del gobierno central.
Hay demasiados focos de fuego entre San Buenaventura y Rurrenabaque. Los puntos de calor por el fuego son muchísimos. El fuego no da tregua y es muy, muy poco el capital humano que está pudiendo combatir los fuegos. Hay apenas apoyo aéreo, es un solo helicóptero el que está sobrevolando hace aproximadamente 10 días. No hace vuelos diarios y la cantidad de agua que tira es insignificante en medida de la cantidad del fuego y de la cantidad de focos de fuego que hay. La semana pasada se han activado fuegos muy cerca del área urbana, tanto de San Buenaventura como de Rurrenabaque. Han ardido serranías del Maije, serranías del Tacuari, una serranía atrás del barrio de Miraflores y Las Palmeritas en San Buenaventura. Está muy cerca de la zona urbana, de la zona central. El cañón del Suce, las faldas del Suce, del Cerro Brujo, están ardiendo desde la semana pasada. Pero recién el día de hoy, 7 de noviembre, a eso de las 7 de la mañana, es que toda la gente ha empezado a observar la magnitud del fuego desde el puente que une ambos pueblos. Ese fuego que ha llegado a la cima del cañón del Suce es simplemente la consecuencia de no haber hecho nada para apagarlo cuando estaba más pequeño y disminuido hace varios días. ¿Por qué no se ha ido a apagar las faldas del Suce? Porque simultáneamente se estaban coordinando trabajos con los voluntarios para poder apagar otros focos de calor más cercanos al área urbana, como la serranía detrás de Miraflores y Palmeritas, como decía, el barrio de muy cerca de la zona central de San Buenaventura, el arroyo Tacuari a 200 metros de la carretera. En ese lugar, cerca de Huevani, se han quemado las tuberías de agua de San Buenaventura. El día sábado hemos estado sin agua por esa razón. No es la primera vez en estos 2 meses desde que están ardiendo muchísimos lugares, comunidades, pastizales, tanto del lado de la provincia de Iturrialde como de la provincia de Vallivián. No es la primera vez que San Buenaventura se queda sin agua a consecuencia de los fuegos que queman las tuberías. Del lado de Rurrenabaque también se han quedado sin agua este fin de semana. Es de más magnitud porque se ha quemado una tubería que abastece al menos a 27 barrios y todavía no ha sido repuesta, no ha sido repuesto el suministro normal de agua. Del lado de Rurrenabaque, el día de hoy, 7 de noviembre, está ardiendo el Suce nuevamente, que ya se había controlado hace un par de semanas. La comunidad de Villa Alcira, de San Miguel, están en riesgo, la población de San Buenaventura, porque todo el fuego del Suce, que no ha sido controlado en todo el día, ya está bajando a las faldas y puede llegar fácilmente a la zona urbana. Son muchísimos los puntos de calor. Un helicóptero que ayuda aéreamente no es suficiente, parece un chisguete. El capital humano de voluntarios, bomberos, soldados, gente del pueblo, mujeres, hombres, jóvenes, tampoco está siendo suficiente. Las llamas nos están rebasando. Es muchísimo el fuego, es muchísimo el calor, es muchísima la sequía. Son casi 2 meses que no llueve, hace muchísimo calor y se necesita ayuda real, urgente y real.
Bueno, ahora vamos con la nota de Palestina, lo que está pasando allá en este territorio invadido, que es el territorio de Palestina, y que en esta ocasión les queremos compartir un el boletín diario sobre la situación en el terreno, se titula, de hecho, este boletín. Y este es del 14 de noviembre, dice, ya son 39 días consecutivos del bombardeo israelí más sangriento por tierra, mar, aire contra los civiles palestinos en la Franja de Gaza y las operaciones de bombardeo alrededor del hospital Al-Shifa en la ciudad de Gaza. Se siguen intensificando desde la tarde del 11 de noviembre. Se atacaron infraestructuras vitales, incluida la estación de oxígeno, los tanques y pozos de agua, las instalaciones del departamento cardiovascular y la sala de maternidad. Si bien muchos desplazados internos y algunos miembros del personal y pacientes pudieron salir, otros permanecen atrapados en el interior, temerosos de salir o físicamente incapaces de hacerlo. Por otra parte, al salir del hospital, muchos desplazados y pacientes fueron baleados. Y bueno, pues dan pormenores de la situación médica en cada uno de estos hospitales. Dice, en un balance no definitivo, en el que las cifras se basan en los cuerpos que llegan a los hospitales, la agresión de la ocupación israelí contra el pueblo de Gaza y Cisjordania, incluida Jerusalén, ha sido de 11.360 personas asesinadas y han herido al menos a 30.000 desde el pasado 7 de octubre. En la Franja de Gaza han muerto más de 11.180 personas y han sido heridas 27.490. En Cisjordania, 183 personas asesinadas y 2.700 heridos. Al menos 4.609 niños han sido asesinados por las fuerzas israelíes en la Franja de Gaza. Entre los asesinados se encuentran 3.100 mujeres y 678 adultos mayores. Hay 3.250 desaparecidos bajo los escombros, con o sin vida, entre ellos 1.700 niños. 25 de 35 hospitales de la franja se encuentran fuera de servicio. 1.6 millones de desplazados y 15 de ellos tienen discapacidad. 202 miembros del personal de salud han sido también asesinados. Hay 117 mil personas desplazadas, albergadas actualmente en establecimientos de salud. 53 ambulancias han sido destruidas, 50 instalaciones de la ONU, 7 iglesias y 66 mezquitas bombardeadas. 53% de las unidades de vivienda, es decir, 53 de cada 100 casas en la Franja de Gaza fueron destruidas y 278 escuelas bombardeadas. La bandera de la ONU ondea hoy a media asta en honor a los 101 trabajadores de Naciones Unidas que han sido asesinados en Gaza desde el pasado 7 de octubre. También se había ya denunciado por parte de grupos de solidaridad con Palestina el uso de entrenadores militares israelíes en México, capacitando a cuerpos represivos tanto en el ejército como en las policías, incluida la de la Ciudad de México, que por cierto este artículo resalta mucho esa relación que guarda por ejemplo, el propio Harfush, ¿no? Quien durante la administración de Claudia Sheinbaum también firmaron acuerdos de relación para esta capacitación de militares israelíes capacitando a la policía de la Ciudad de México para cuestiones represivas. Y bueno, el artículo, por ejemplo, destaca la colaboración en materia de asesoramiento y suministro a las fuerzas represivas que ya se hacían desde el 93 y bueno, esto fue meses antes del levantamiento zapatista de 1994 y en el cual Israel vendió aviones Araba adquiridos por el gobierno mexicano realizados para tareas de espionaje en Chiapas. Para 1994, Israel estuvo entre los países que enviaron personal de seguridad a México para entrenar integrantes del ejército y de la policía. Años antes, la DFS, encargada de la represión durante la Guerra Sucia, se abasteció de armas israelíes, en particular las llamadas subametralladoras Uzi, que se producen en Israel por Weapon Industry. Y bueno, la relación más que cultural o gastronómica, ha sido principalmente militar, ha sido armamentista. Y bueno, pues desde el año 2000 está vigente un tratado de libre comercio entre Israel y México, un acuerdo impulsado por David Marcus Katz, comerciante de armas, y bueno, pues este estado sionista de Israel es el primer socio comercial de México en el Medio Oriente. Y bueno, pues él es un importante proveedor de armas y tecnología militar, y caso de ello, pues el aumento porcentual en los presupuestos destinados a este tipo de espionaje y capacitación de represión en los sexenios de Carlos Salinas de Gortari, de Enrique Peña Nieto, que pues ha ido creciendo al pasar de las administraciones. Y bueno, también destaca el artículo, pues la denuncia que se hizo desde 1998 de el uso del malware Pegasus de la empresa israelí NSO Group, que vendió este software y a la fecha mantiene contratos con el ejército mexicano para la venta de este software que espía todo tipo de dispositivos móviles o no móviles, bueno, de computadoras, de teléfonos, de las comunicaciones que tienen distintas personas de interés para el Estado que no debiesen, como periodistas, políticos, activistas, defensores de derechos humanos, entre otros. Y también Israel ha suministrado al momento drones de alta tecnología que vigilan las fronteras de México como parte de este ordenamiento territorial que ha hecho el imperialismo estadounidense en las fronteras mexicanas. Es decir, López Obrador, pues siguiendo las órdenes de este imperialismo gringo, compra drones para vigilar la frontera allá en la frontera con los Estados Unidos. También pues nos habla de los encuentros que ha tenido de carácter militar, las fuerzas militares de Israel y México en este apoyo de inteligencia y tecnología contra la llamada ciberdelincuencia. En 2022, Omar Harfush celebró la colaboración entre México e Israel, su propia formación con fuerzas de seguridad del Estado sionista. Y bueno, es una situación bastante tenebrosa la relación que guarda Israel y México. Y bueno, pues esa era parte también de lo que queríamos destacar. Y bueno, pues se comenta por qué no México se rompe relaciones, pues por esta relación turbia. Muchos países de América Latina ya lo han hecho, lo ha hecho Colombia, lo ha hecho Argentina, lo ha hecho Brasil. Y en el caso de Colombia, cuando Petro decide romper relaciones, lo que amenaza el Estado de Israel es que él también va a cortar relaciones y va a dejar de mandar armas a Colombia. Y bueno, porque esa es la forma de relacionarse de Israel con del Estado de Israel con el mundo, lamentablemente. Y bueno, pues vamos con más información. Alto a la guerra, paz para los pueblos en todo el mundo.
Buen día, buenas noches, buenas tardes. Dependiendo de la hora en la que estén escuchando este audio, de este lado les está saludando Mar. Hace unas 2 semanas aproximadamente, bueno, ya casi 3, como sabremos, acá en México hubo una catástrofe natural que fue producida por un huracán categoría 5 que ocurrió en el estado de Guerrero. Pues bueno, tenemos la colaboración de unas personas que decidieron pues colaborar con nosotros para darnos algunos datos, información sobre cómo está la situación en el estado de Guerrero, específicamente en Acapulco, posterior al suceso del huracán. Entonces, la pregunta inicial sería, ¿cómo está la situación a 2 semanas del azote del huracán respecto a organización comunitaria, a seguridad, a repartición de víveres, etcétera?
Hola, mi nombre es Luis Ángel Alcocer Malacat. Soy originario de Acapulco, Guerrero. ¿Y qué pasa con lo de la desinformación que ha habido en los medios convencionales? Bueno, por lo que he visto, es que no se ha dicho como tal todo lo que está pasando en Acapulco. Simplemente los medios convencionales se centran en lo principales, que es las zonas hoteleras, en Diamante, Brisas, que es donde pues, hay más poder económico, y en colonias y cosas así no se le ha dado la importancia, o pues los desastres que también sufrieron aquí. Obviamente todo Acapulco sufrió devastaciones, pero creo que también la gente de las colonias sufrieron. Y el hecho también de que estén diciendo que hay como 35 muertos es falso. Por lo que se ha sabido aquí en Acapulco, son muchas gentes fallecidas en lo que es Club de Yates, todos los que estuvieron cerca o en embarcaciones, hubo muchos muertos. E igual, de igual forma que hay muchos desaparecidos, por confirmar si están muertos o no.
Mi nombre es Alfonso Pérez Vicente. Pues realmente falta organización, inclusive gubernamental, la coordinación entre federal, estatal y municipal. Hay voluntades individuales que vienen de la Ciudad de México, acopios, pero no hay un flujo concentrado, digamos, que la Cruz Roja lo llevara o los marinos. Entonces, hay vías por iglesias, ya sean cristianas, católicas. Ese es uno de los flujos de amigos, comunidades, pero no sabes a qué horas van a una despensa. Hay que estar cazando las camionetas de despensa, o simplemente ves a alguien pasar con una bolsa, una caja, y es cuando te das cuenta y vas en búsqueda de las despensas. Lo que, digamos, que hay zonas como ciertos privilegios en la que estoy, pues lo contiene. Al tener una iglesia principal, ahí se ha concentrado, y alrededor de esta colonia, Costa Azul, pues ya hay varios comedores que regalan la comida, subsidiados por Food Chicken, ¿no? Algo así, una organización internacional. Entonces dan 200, 100 comidas diarias. Pero hay zonas donde los comedores están muy lejos, la gente tiene que bajar, ¿no? El gobierno del estado, 10 días después, puso un comedor por aquí. Sí llegó, o sea, la reacción fue muy lenta, ¿no? La seguridad también es por sectores, zonas. A veces generalizan que tal colonia ya tiene luz, si no, no. En casi muchas colonias hay luz, pero hay calles que sí tienen, calles que no tienen. Porque pues en esa línea no se cayó un poste, o se cayeron varios que no tienen esa línea. Pero están haciendo de la inseguridad, pues igual hay colonias donde la gente se cierra y no quiere salir. Ha habido intentos de pues, robo de gasolina, robo de llantas, y cosas un poquito más graves también.
Y conforme a lo de cómo está la situación a 2 semanas del azote del huracán, pues creo que la situación pues sí ha mejorado a comparación de cómo estábamos antes, pero aún así la situación en el hecho de que hay mucha basura, hay muchas moscas, ha habido mucha enfermedad por lo mismo de la basura. También el hecho de que la policía, al no ser de aquí, pues no conocen muy bien las colonias. La repartición de los víveres es pues de igual forma, como la traen los militares o la trae gente que no es de aquí, no alcanza a llegar a ciertas colonias. En el caso mío, pues, mi colonia, creo que han venido como una vez a dejar despensa, y lo que más están enfocando los militares, pues, es en llegar al Zócalo y repartir, porque lo que está haciendo la gente es que se queda 4, 5, 6 horas en el Zócalo para poder agarrar lo máximo que puedan de despensas, que puede haber como unas 2 o 3, 4 despensas en lo que están ahí, y pues ya irse a su casa. Pero sí se me hace muy muy injusto que la gente que pues ya les dieron una, dos despensas, pues ya, ¿no? O sea, dejar que las demás personas puedan adquirir una siquiera, pues realmente todos ocupamos despensas en estos momentos.
Sí, justamente platicando igual con otros familiares, comentaban esas situaciones, ¿no? Que la repartición de la comida no estaba siendo del todo equitativa, sobre todo porque había familias que se formaban hasta 3-4 veces, pues diferentes miembros, y había personas pues que se quedaban literalmente sin nada. Algo importante que habría que saber, o igual para personas que estén fuera.
Yo en lo que sé es que para buscar desaparecidos tienes que ir directamente a CEMEFO, o de plano ir a la base naval o checar ahí, porque como les comentaba anteriormente, hay muchos desaparecidos, hay mucha gente que aún sigue en tripulaciones hundidas. Hay muchas tripulaciones hundidas en el club de yates, en el malecón, que todavía no pueden sacar. Hay grúas marinas, hay barcos de grúas en el mar que todavía no han podido sacar los barcos. Y pues la situación de los desaparecidos está muy crítica, ya que tampoco hay muy buena comunicación. De hecho, la comunicación está fallando mucho. Si no tienes internet, de plano no tienes comunicación. A veces entran las llamadas, pero no, realmente la señal es muy mala, o se corta a los segundos. Si muy bien te va, pues te agarra un ratito, pero no, o sea, la verdad es que están más informados la gente que no está viendo en Acapulco, en el aspecto de las personas desaparecidas, de la comunicación de que se están dando los reportes, porque hay muchas colonias que siguen sin luz, que no pueden cargar teléfonos, que no tienen señal, que tienen que irse a un punto específico para que les agarre el wifi. O sea, la verdad sigue siendo muy, muy crítico.
Bueno, y por último, ya para ir cerrando esta breve plática, ¿hay algo que nos quieran comentar, que quieran denunciar, comunicar?
No, más que denuncias, como la situación del agua, ¿no? O sea, no todas las calles también tienen, están abriendo tuberías y resulta que están rotas, entonces hay una situación bien paradójica, ¿no? O sea, por un lado calles que no tienen agua, y por otro lado calles que se están tirando el agua. Hay mucha tonelada de basura en Acapulco que no va a ser fácil sacarla, O sea, el ayuntamiento no tiene el recurso de camiones para hacerlo, ¿no? De por sí, de manera cotidiana, era rebasada la basura, ¿no? No, entonces, estamos hablando de que va a ser un foco de infección, ya hay basuras que huelen feo, la producción de las moscas se está dando, ¿no? Y hay algo pues muy surrealista, no surrealista, sino venta de tacos, venta de comida en la calle y bajo una nube de polvo, de polvo que puede incluso tener el drenaje, salió a flote, haces fecales se secan, se pulverizan, y entonces estamos comiendo a veces en la calle con la posibilidad de enfermarse. Y pues básicamente estamos todos a la zozobra. La idea es que la economía empiece a caminar, ese es el punto. Hay gente que se quedó sin su trabajo cotidiano. Entonces eso está generando también cierta tensión.
Sí, justo es algo que igual platicaba con mis primos, era que pues los empleos, más bien, hay gente que perdió empleo y hay otras personas que a pesar de que los conservan, literalmente al día siguiente del suceso del huracán, tenían que estar yendo a trabajar. Mi primo me comentó así de, no, es que no, o sea, como que no estaban dimensionando tanto la situación en la que se encuentra el puerto, que dice, o sea, solamente falté un día, que fue el día que fue a buscar como a su novia, a sus amigos, a su mamá y demás, y dice, y ese día que falté lo tuve que justificar porque había faltado, ¿no?, al trabajo. Entonces la tensión que se está generando en general pues sí ha sido fuerte ahí en la colonia donde habita pues mi familia, que igual es solamente pues, bueno, Luis ya participó, ¿no?, pero las demás personas que pregunté pues no quisieron mandar audio, sin embargo pues me comentaron que pues básicamente hay zonas, como decía Alfonso, donde sí hay luz, donde sí hay ciertas pues concesiones, ¿no? Pero puede ser como en esta calle sí hay, pero en la calle de al lado ya no. Entonces, literalmente es un trabajo que está costando bastante. En algunas colonias, pues los vecinos se organizaron para limpiar ellos mismos, para juntar toda la basura que se ha generado, pero pues es basura que ahí continúa, es basura que, como han comentado ellos, van a seguir generando pues insectos, animales y demás, que a la larga pues van a acabar provocando o creando nuevas enfermedades, ¿no? Entonces pues bien importante estar al pendiente de todas estas cuestiones, y reitero una vez más, muchas gracias por haber colaborado con nosotros respondiendo estas pequeñas preguntas.
Bueno, pues en San Gregorio, en Atlapulco, están luchando para que la biblioteca comunitaria sea entregada al pueblo, como había ya firmado y acordado el gobierno de la Ciudad de México pues meses atrás. El pasado 28 de octubre, la Asamblea General Permanente de San Gregorio Atlapulco comenzó un plantón frente a la entrada de la biblioteca comunitaria con el fin de exigir a las autoridades de Xochimilco y de la Ciudad de México que entreguen el edificio a la Asamblea para que pueda convertirse en un espacio del pueblo y para beneficio de la comunidad. La decisión de comenzar el plantón se dio a raíz de que la comunidad de San Gregorio Atlapulco tuvo conocimiento de que la alcaldía Xochimilco tenía ya el plan de iniciar un corredor turístico a través de Xochimilco que incluya la biblioteca comunitaria como una parada. De acuerdo con este proyecto, la biblioteca sería transformada en una casita de la ciencia. El proyecto nunca fue consultado con la comunidad. Los vecinos y vecinas de San Gregorio Atlapulco también denuncian que este proyecto turístico constituye una forma más de despojo de las tierras y recursos naturales de la comunidad para beneficio de empresas privadas y de los partidos políticos. La biblioteca comunitaria se encuentra en la cima del cerro de Moyotepec. De acuerdo con los testimonios de varios vecinos y vecinas, los terrenos fueron ganados por una lucha agraria encabezada por Santiago Ibarra, nieto de los Santiago Ibarra Nieto, en los años 60, para el beneficio de los atlapulquenses. El pueblo quedó dividido a raíz de pugnas internas que desembocaron en actos violentos, muertos y encarcelados. Una vez pasado este episodio, con recursos del mismo pueblo y la gestión de algunos vecinos, se construyó en la cima del cerro la biblioteca del pueblo. Las tierras, por lo tanto, son bienes comunales y, por tanto, la decisión sobre el destino de las mismas debe ser de todos, en todo momento consultado con el pueblo. Sin embargo, después del terremoto del 2017, la alcaldía Xochimilco cerró las instalaciones con el argumento de que el edificio anterior había sufrido daños estructurales. El proceso de remodelación inició y en su lugar una lujosa estructura fue construida. El espacio nunca fue abierto al público. Los vecinos denunciaron que el alcalde de Xochimilco, José Carlos Acosta, utilizaba el lugar como un espacio privado para organizar fiestas y eventos. El acceso al cerro, antes abierto también al público, ha sido gradualmente restringido a través de la construcción de bardas, rejas y alambrada que rodean la biblioteca y que impiden a la comunidad hacer uso de las instalaciones.
El pasado 27 de octubre, la Asamblea General Permanente de San Gregorio Atlapulco comenzó un plantón frente a la entrada de la biblioteca comunitaria con el fin de exigir a las autoridades de Xochimilco que entreguen el edificio a la Asamblea.
Más o menos, mire, el terreno era, son comunales, todo esto, todo la, el deportivo, la secundaria, todo lo que hay aquí, la colonia que está atrás del cerro, era un solo terreno. Y el señor Santiago Ibarra peleó por todo eso. Y el pueblo, algunos fueron en contra y algunos fueron a favor. Entonces los que estaban en contra nos vinieron a quemar hace años.
La comunidad de San Gregorio denuncia que la alcaldía de Xochimilco tenía el plan de iniciar un corredor turístico que incluye a la biblioteca comunitaria como una parada. El proyecto nunca fue consultado con la comunidad. Además, los habitantes de San Gregorio denuncian que este proyecto constituye una forma más de despojo de las tierras y recursos naturales de la comunidad para beneficio de empresas privadas y partidos políticos.
Ahorita pues dicen que porque el delegado presta esto, sí, lo quiere agarrar y él no tenemos por qué dejarlo porque es del pueblo. Todo lo que hay acá, el deportivo igual.
Sí,
el deportivo, entonces todo es de la comunidad, del pueblo de San Gregorio. ¿Y por qué vamos a dejar que otro venga a hacer negocio que no le conviene?
El pueblo de San Gregorio Atlapulco, siendo un pueblo originario dentro de la Ciudad de México, tiene el derecho a la libre autodeterminación.
Así que vamos a estar atentos y toda nuestra solidaridad con San Gregorio Atlapulco, con la Asamblea General del Pueblo. Y también pues agradecer a Memoria, al Observatorio Memoria y Libertad, quien nos comparte este artículo y quien ha estado corresponsaleando y de quien vamos a escuchar este pequeño audio.
Notifraiba, noticias con perspectiva desde los derechos humanos.
Libertad para Manuel Gómez Vázquez, rehén del gobierno de Chiapas, recluido injustamente por ser zapatista.
Existe un patrón de criminalización contra personas defensoras de derechos humanos, quienes son acusados de delitos que no cometieron, detenidos arbitrariamente, en varios casos torturados y prolongada su detención a través de la prisión preventiva oficiosa. Todo en medio de un racismo estructural. Este es el caso de Manuel Gómez Vázquez, quien desde hace 2 años y 11 meses se encuentra recluido injustamente acusado de un delito que no cometió, a base de fabricación de pruebas. Además, se ha abusado del uso de la prisión preventiva oficiosa que no debe de exceder de 2 años.
Manuel es un joven maya celtal, integrante de las bases de apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Fue falsamente acusado de un delito que no cometió por autoridades comunitarias, torturado y después procesado penalmente bajo la complicidad de la Fiscalía de Justicia Indígena, quien participó en la prolongación de su detención, desaparición forzada y fabricación de pruebas en su contra.
Pues lo
que voy a decir, con todo respeto a ustedes, estoy en la cárcel, pues me acusaron a matar a una persona, pero pues yo no lo hice, soy inocente, la verdad, pero lo que digo la gente, pues nada más lo pido gran favor que me echen la mano, porque aquí yo no tengo nada que ver, aquí ya tardé como, ya voy a cumplir 3 años aquí de proceso, pues, y aquí sigo, pero como que yo no lo hice ese problema, pues nada más me echaron la culpa, me acusaron nomás que yo lo hice, pues la verdad no lo hice, pero quién sabe, saben también mi familia que yo no lo hice. Ese delito que me culparon, que me echaron la culpa, yo no lo hice, la verdad soy inocente, pues. Cuando murió la persona, estoy en mi casa con mis papás, con mis mamás. Ahí estaba, estoy con mis mamás, con mis papás, con mis abuelitos, con mis hermanas. Hay varios, ahí están su cuñado, mis papás, su hermana, mi papá. Ahí estaba junto con mi casa, estábamos conviviendo esa hora que se murió ese señor, pero como yo trabajamos en el campo, cosechamos café, hacemos trabajo, no hacemos cosas malas, porque sabemos en la organización que donde estamos, en la resistencia, que no nos permiten hacer desmadre lo que son, lo que no son legal, pues lo que trabajamos.
Escop Lumaltic, palabra de los pueblos.
En octubre de 2023, a través de una carta publicada por el EZLN en el sitio de Enlace Zapatista, en palabras del ahora capitán insurgente Marcos, exigieron la libertad de Manuel Gómez y José Díaz. Posdata: libertad incondicional para Manuel Gómez Vázquez, tomado como rehén desde 2020 por el gobierno estatal de Chiapas, y José Díaz Gómez, rehén desde el año pasado. Indígenas bases de apoyo zapatistas presos por eso, por ser zapatistas. Ya luego no pregunten quién sembró lo que cosechen.
Por eso las personas no me quieren ver bien, porque yo estoy trabajando bien allá afuera. Las personas no quieren ver que estoy bien, que estoy trabajando bien con mi familia, con mis papás, y participamos en la organización de la resistencia de zapatistas. Por eso no nos quieren ver bien las personas, hasta mis papás, nos digan cosas que no son, pues, pero hasta lo inventaron palabras, cosas que no son, y me mandaron a la cárcel por lo mismo que participamos en la oración. Por eso estoy aquí en la cárcel.
Desde el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, caminamos con los pueblos.
El 14 de noviembre dará inicio la audiencia de juicio oral, que derivará en próximas fechas en una sentencia, por lo que es un momento importante para hacer ver al Estado que Manuel no está solo y seguir exigiendo su libertad. Les invitamos a hacer visibles sus movilizaciones en redes sociales para mostrar nuestra indignación y a etiquetar las cuentas del Fraiva para poder replicar y concentrar sus acciones.
Luchamos por la libertad de Manuel, porque se repare el daño por la detención arbitraria, la tortura y la desaparición forzada, así como por las afectaciones psicosociales. Frente al patrón de fabricación de culpables y presos políticos en Chiapas, cometidas contra defensores de derechos humanos y de la tierra y el territorio, exigimos que se apliquen medidas de no repetición a fin de que cese esta dinámica sistemática.
Desde el Fray.
Y bueno, con esto hemos llegado al final del programa. Esperemos que haya sido de su interés el material que les hemos compartido. Pues también los invitamos a que sean cómplices de esta conspiración mediática informativa llamada Noticias de Abajo. Mándenos sus notas, hagan sus medios libres, suban sus podcasts, compártanoslos. Y pues nosotros gustosos seguiremos aquí rompiendo el cerco informativo. Así que nos escuchamos en la siguiente semana. Y bueno, pues recuerden, no odies los medios, créalos libres.